El espacio político en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra,
nuestro aire,
nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñen con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre.
Hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible.
De lo indecible.
Sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia.
Posible en las ondas libres de contrabanda.
Para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías.
Transformando las etiquetas dadas, género, raza, clase.
Es espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desapagada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada.
Un espacio de murmullo que no se puede contener.
El aleteo desequilibrado.
Desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces.
Gentes.
Que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia.
Cuerpo.
Música.
Arte.
Autoconocimiento.
Conflicto.
Trabajo.
Creación.
Vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado.
Desequilibrado.
Una oportunidad de diálogo.
Que busque desequilibrar las normas.
Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos.
Y de paso a nuevas formas de vida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos, como cada sábado, ahora de 5:30 a 7 de la tarde, en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4. Recordemos, radio libre y no comercial de Barcelona. El día de hoy es un día que casi ni tengo que explicar de qué vamos a hablar. Hoy es 12 de octubre, estás escuchándonos en directo y evidentemente el tema es este día en que muchas y muchos decimos reza, celebrar, nada que celebrar. Bueno, yo tengo que decir que casi porque tengo una amiga que está de cumpleaños hoy, así que me ha hecho romper la cámara y decir que casi nada que celebrar. Un besito para mi amiga que está de cumpleaños hoy. Pero evidentemente que toda la parafernalia del 12 de octubre, este día que se ha llamado, mal llamado Día de la Raza, en que en el Estado español se conmemora el, entre comillas, descubrimiento de América, que no es otra cosa que la vez en que los españoles vieron lo que estaba pasando en América Latina, porque evidentemente América Latina, la población que vivíamos allí antiguamente, bueno, mis antepasados, ¿no? vivían antes de ser descubiertos, con lo cual esto es como solamente nos dimos cuenta que existían. Bueno, así la cosa. Hoy 12 de octubre es un día que está cargadísimo de historia, de reivindicaciones también de las culturas originarias y que simboliza toda la lucha de los pueblos originarios para defender su territorio y la invasión española y el saqueo. Que otros años lo hemos comentado con estos videos del segundo desembarco que muestran claramente cómo todo el saqueo y toda la expropiación de las riquezas de América Latina, que terminó en Europa, básicamente, ha constituido de alguna manera el mundo moderno que conocemos, ¿no? Entonces, el día de hoy, en primer lugar, un tremendo, tremendo abrazo a la gente que sigue luchando para reivindicar una postura anticolonialista, porque hemos hablado mucho acá de antipatriarcal, de anticapitalista, pero también, y para nosotros no es menos importante el decir que construir una mirada anticolonialista tiene que ver con sacar el centro, sacar el foco de Europa y ponerlo también y muy especialmente en el mal llamado también tercer mundo. Así que la invitación de hoy es a pensar, a reflexionar sobre esta construcción de colonialismo y cómo podemos darle la vuelta. Por eso, más que un programa histórico que otras veces hemos hecho, si hubo más reivindicativo en términos de explicar cómo fue el 12 de octubre, el saqueo, las cifras y todo, nos hemos traído un libro de una persona que admiramos mucho, de Eduardo Galeano, y vamos a estar compartiendo trocitos del libro de Los Abrazos y también contarles la vida de algunas mujeres latinoamericanas que han hecho muchísimo por defender su tierra y que son bastante desconocidas. Así que queremos rendir también un homenaje a las mujeres que han estado desde siempre ahí en su tierra, la defensa del territorio, la defensa de su identidad, de sus comunidades. A las mujeres campesinas que siguen manifestándose, a las mujeres de Colombia que están en una tremenda lucha y tienen una movilización muy grande en defensa de la paz, porque hay que reconocer que les está afectando las vidas, ¿no? Y que sin embargo se las siguen jugando, así que también un saludo muy muy especial hacia ellas y bueno, a cada una, a todas, a todos los que queremos que el mundo sea, como un poco dice Galeano, al revés, ¿no? En que cambiemos la óptica, en que cambiemos el foco de luz y que pongamos el centro en distintos centros, que haya muchos centros y que estas relaciones de desigualdad pues podamos revertirlas. Así que esta es la invitación para el día de hoy. Nos encanta, encanta, encanta que nos llamen al 93-317-7366, durante 3-317-7366, para contarnos también cómo reciben este comunicado del aleteo que nos llama a pensar que también tenemos que ser anticolonialistas. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece una palabra conocida ser anticolonial, poscolonial, o como quiera llamarse? Bueno, sobre esto nos encantará escuchar vuestros comentarios. También las que no quieran llamar, pero se animen, nos pueden escribir un correo electrónico a murmullo2004@yahoo.es y será fantástico poder escucharlos. Pues bien, vamos a empezar con un trocito de Galeano que nos encanta y nos llaman, esperamos vuestras llamadas. Vamos a empezar este programa tan significativo para nosotras con este 12 de octubre res a celebrar, que por cierto en Barcelona hay una cantidad de actos que ya iremos comentando. Pues bueno, este trozo se llama El origen del mundo. Hacía pocos años que había terminado la Guerra de España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, mujer de misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegué al exilio. Me lo contó. Él era un niño desesperado y quería salvar a su padre de la condenación eterna, y el muy ateo, el muy tosudo, que no entendía razones. «Pero papá», le dijo Josep llorando, «si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo?» «Tonto», dijo el obrero cabizbajo, casi en secreto, «tonto, al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles». Y otro fragmento de este hermosísimo libro, que si no conocen les recomiendo vivamente, es uno que se llama La frontera del arte. Fue la batalla más larga de cuantas se pelearon en Tutatlán o en cualquier otra región de El Salvador. Empezó a medianoche, cuando las primeras granadas cayeron sobre la loma, y duró toda la noche y hasta la tarde del día siguiente. Los militares decían que Sinquera era inexpugnable. Cuatro veces la habían asaltado los guerrilleros y cuatro veces habían fracasado. La quinta vez, cuando se alzó la bandera blanca en el mástil de la comandancia, los tiros al aire empezaron los festejos. Julio Ama, que peleaba y fotografiaba la guerra, andaba caminando por las calles. Llevaba su fusil en la mano y la cámara, también cargada y lista para disparar, colgada al cuello. Andaba Julio por las calles polvorientas en busca de los hermanos gemelos. Esos gemelos eran los únicos sobrevivientes de una aldea exterminada por el ejército. Tenían 16 años. Les gustaba combatir junto a Julio. Y en las entreguerras, él les enseñaba a leer y a fotografiar. En el torbellino de esta batalla, Julio había perdido a los gemelos y ahora no los veía entre los vivos ni entre los muertos. Caminó a través del parque. En la esquina de la iglesia se metió a un callejón y entonces por fin los encontró. Uno de los gemelos estaba sentado en el suelo, de espaldas contra un muro. Sobre sus rodillas yacía el otro, bañado en sangre. Y a los pies en cruz estaban los dos fusiles. Julio se acercó, quizás dijo algo. El gemelo que vivía no dijo nada, ni se movió. Estaba allí, pero no estaba. Sus ojos, que no pestañeaban, miraban sin ver, perdidos en alguna parte de ninguna parte. Y en esta cara sin lágrimas estaba toda la guerra y estaba todo el dolor. Julio dejó el fusil en el suelo y empuñó la cámara. Corrió la película, calculó en un santiamén la luz y la distancia y puso foco en la imagen. Los hermanos estaban en el centro del visor, inmóviles, perfectamente recortados contra el muro recién mordido de la batalla. Pero Julio iba a tomar la foto de la vida. Pero el dedo no quiso. Julio lo intentó, volvió a intentarlo y el dedo no quiso. Entonces bajó la cámara, sin apretar el disparador, y se retiró en silencio. La cámara, una Minolta, murió en otra batalla, ahogada en lluvia, un año después. Y esto porque en esta historia tan larga que tenemos, las guerras, los asesinatos son parte lamentable de nuestra historia. Y no queríamos dejar de mencionar todas las muertes que ha habido para que el expolio, para que el saqueo se cumpliera, ¿no? El exterminio del pueblo caribe en República Dominicana, sin ir más lejos. El asesinato de muchísima población indígena da cuenta de la violencia de este, comillas, descubrimiento de América. Desde acá, repito y reitero, un saludo súper cordial, cariñoso y cómplice a la gente que se las ha jugado por luchar y que hace que hoy día se sigan resistiendo y que continúen todavía todas las luchas, ¿no? que son tan desconocidas muchas veces de la población indígena en América Latina. Y bueno, para escuchar a una mujer que ha dado cuenta mucho de lo de América Latina, vamos a escuchar a Mercedes Sosa. Esta tremendísima voz que desde Argentina nos llena de reflexión, de mensajes y de ganas de escuchar, pues vamos a escuchar una canción que me gusta mucho, que tal vez no es la más, bueno, no sé, es una canción que le tengo especial cariño y que dice que las personas, a pesar de todo, seguimos viviendo, que eso también es muy importante de recordar, como La Cigarra, por Mercedes Sosa, en este Aleteo Desequilibrado, si es que el YouTube nos deja cargarlo, que aquí viene, pero bueno, ya se sabe que esto va lentito y tenemos que tener paciencia, son las cosas del directo. Vamos a recordar el teléfono de la radio, 93-317-7366, y a ver que, si tenemos suerte.
Marilena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Gracias. Gracias, Nicolás.
Bueno, estará la voz de la queridísima Mercedes Sosa en este Aleteo Desequilibrado del 12 de octubre. En estrictísimo directo son las 5 de la tarde con 48 minutos y nos encantaría que nos llamen para que nos cuenten cómo, de qué manera podemos tener esta mirada que estamos invitando a tener, que es decolonial o poscolonial o anticolonial, como quieran decirle, pero que tiene que ver con entender que la forma de mirar el mundo que hay aquí en Occidente es bastante ombligocéntrica, que nos miramos el ombligo desde aquí y que hay muchas otras realidades que vale la pena pues visibilizar y dar cuenta de ello. Así que esa es la invitación para el día de hoy, a ver si logramos que nos llame alguna de las oyentes, algún oyente, que nos encantaría. Bueno, y yo les comentaba que nos gustaría mucho tener la posibilidad también de rescatar las historias de algunas mujeres que en América Latina dieron la pelea para defender sus derechos a la tierra, por ejemplo. Y les queríamos compartir la vida de Bartolina Sisa, que fue una heroína indígena, aymara, virreina y comandante junto a su esposo el caudillo y virrey Túpac Katri, y que estamos hablando de aproximadamente 1700 o algo así, en lo que ahora sería Bolivia. Y esto lo estamos compartiendo porque tenemos el gusto de tener información de las mujeres indígenas latinoamericanas que nos mandaron este link y por eso la descubrimos, porque tampoco es tan sencillo. Esta mujer fue bastante importante porque se creó realmente el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a esta heroína, Bartolina Sisa, valerosa y aguerrida mujer indígena aymara, quien se opuso a la dominación y opresión del conquistador español, lo que le significó ni más ni menos que la muerte. Fue asesinada el 5 de septiembre de 1782 en La Paz. Actualmente muchas comunidades indígenas de Bolivia, Perú, Chile y Argentina le rinden homenaje, al igual que a las heroínas de la Coronilla, valerosas mujeres cochabambinas lideradas por la anciana no vidente Manuela Gandarillas y por Manuela Rodríguez, esposa de Esteban Arce. Decidieron estas mujeres organizarse y armarse para enfrentarse a las fuerzas realistas, a las fuerzas españolas, pese a que sabían la desproporción que existía, y con sacrificio y valentía lucharon en contra de la corona española durante la batalla que se sostuvo en 1812. Entonces, la Bartolina Sisa, como digo, es un ícono, es una referente de la lucha de las mujeres indígenas en América Latina, y queríamos pues eso, que conocieran a esta gran mujer y que si se animan busquen más información que hay en internet, se puede encontrar, pero queríamos entregarles como esta breve cápsula de su vida. Otra mujer que también nos interesaba contar, ¿quién es? Es una mujer que se hizo canción, como muchas mujeres, ¿no? Pero es una canción también de Mercedes Sosa que relata la vida de... ¿Les digo o no les digo? Sí, les voy a decir. Les voy a contar un poquito de la vida primero y luego ya escuchamos la canción de Mercedes Sosa. Me estoy refiriendo a Juana Zurduy, una mujer también latinoamericana que nació en La Plata, hoy Sucre, departamento de... Bueno, es boliviana, pero bueno, en esta cosa de los límites y las fronteras que se van haciendo con el tiempo, no queda muy claro exactamente hacia ahora estaría entre Argentina y Bolivia. Juana Zurduy fue del Alto Perú y que estuvo combatiendo también en las luchas de la emancipación en el virreinato del Río de la Plata contra el Reino de España, y que a la muerte de su pareja asumió la comandancia de las guerrillas que conformaron la luego denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que es honrada su memoria en la Argentina y en Bolivia. Esta mujer, que vivió también en 1780, nació, fue bautizada en La Plata, así que se supone que nació allí. Ella y su esposo eran revolucionarios y estaban ligados al Ejército Auxiliar del Norte, y combatieron evidentemente a los realistas. Los realistas, tengo que explicar, supongo que no es necesario, pero igual, que eran el ejército español que defendía el territorio del reino del Imperio Español. Fueron realmente una vida así muy, muy entregada a la lucha y al combate directo, guerrillera. Y hay testimonio de sus acciones, porque Manuela Sáez, que también tenía el grado de coronel, le escribió: el libertador Bolívar me ha comentado la honda emoción que vivió al compartir con el general Sucre Lanza y el Estado Mayor del Ejército Colombiano la visita que realizaron para reconocerle en sus sacrificios por la libertad y la independencia. El sentimiento que recogí del libertador y el ascenso a coronel que le ha conferido el primero que firma la patria en su nombre se vieron acompañados de comentarios del valor y la abnegación con que identificaron su persona durante los años más difíciles de la lucha por la independencia. No estuvo ausente en la memoria de su esposo, el coronel Manuel Asensio, bla, 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 bla. Esta es una carta que escribió Bolívar en 1825, dirigida a Juana Zurduy. Y así hemos podido tener testimonio y podemos seguir un poco la trayectoria de esta mujer que afortunadamente se ha recogido, porque muchas mujeres que han estado luchando en la América Latina han pasado sin quedar registradas, con lo cual no las conocemos mucho. Pero bueno, por suerte aquí tenemos el testimonio de esta gran mujer. Y bueno, Juana Zurduy de Padilla, líder guerrillera boliviana argentina, tiene esta canción que escribió Mercedes Sosa. Eso, que la revolución viene oliendo a jazmín, como dice Mercedes Sosa, en referencia a Juana Zurduy, pero en referencia también a toda la lucha de la comunidad indígena, liderada por estas valiosísimas mujeres que han estado ahí defendiendo su territorio, que es lo básico, ¿no? También otra mujer con la que queríamos compartir este programa. Es ni más ni menos que Janequeo. Janequeo era una mujer indígena del pueblo mapuche en el sur de Chile, y vamos a hablar de ella en breves instantes. Así que, si quieren, ya saben que pueden llamar, que si tienen alguna mujer de los pueblos originarios de América Latina que quisieran hoy día presentarnos, darnos a conocer, porque no nos conocemos a todas, y nos encantaría poder escuchar el rescate de más memoria de otras guerreras, ¿sí? Bueno, les cuento quién era Janequeo, para quienes no la conozcan, que seguramente serán muchas de las personas que nos están escuchando, porque ni siquiera en Chile se conoce tanto esta mujer. Esta mujer tenía una preparación militar y grandes cualidades de líder, lo que hizo que se ganara el apoyo de los estrategas militares del pueblo mapuche. Hay que decir que para el pueblo mapuche la estructura organizacional es bastante por familia, por tribu, por grupo, y no hay una estructura muy grande, ¿no? Pero incluso a Janequillo se la conoce como la Juana de Arco de la Araucanía, porque era esposa de un cacique, que es la persona con más poder político de un lugar, pero en el caso de la guerra que ya lleva 500 años, primero con España y ahora con el pueblo chileno, lamentablemente, este pueblo mapuche, que en principio no es guerrero, está muy focalizado en sus comunidades, pero que al ser agredidos, al ser invadidos, ha defendido y sigue defendiendo su territorio, pues esta mujer, Janequeo, recibió, como comento, la preparación militar y estaba realmente muy activa en como buena estratega, siguiendo toda la lucha y todo lo que significó este y significa todo este movimiento mapuche por la defensa de su territorio. Fue tan importante que incluso recogía por un libro de Alonso Ercilla, que escribe un texto que se llama, bueno, evidentemente era un español, que escribe la Araucana, y queda constancia de este personaje, que también se le han rendido homenajes, porque en los tremendos enfrentamientos que había en el sur de Chile, a esta mujer, a la que le decían que tenía espíritu varonil, había sido líder de miles de indígenas. Hay todos unos debates, porque alguna gente dice que no está tan documentado, pero nosotras estamos conscientes de que es importante reivindicar, ¿no?, toda la historia que nos va llegando de esta manera aquí. Así que, bueno, pues nada, que queríamos decir que nos parece muy importante tener esta preocupación por la historia, por recuperar la memoria de tantas mujeres que han estado en la lucha y que no son tan conocidas. Así que vuelvo a insistir que si alguna persona que nos está escuchando quiere a volver a poner un nombre más aquí en las ondas, será muy, muy bienvenido, porque siempre nos gusta aprender y porque, por supuesto, que se quedan muchas mujeres sin conocerlo. Vamos a escuchar otra canción de Mercedes Sosa, que se me perdió ahora, claro. Vamos a ver dónde nos aparece, pero seguro que aparece prontito. Y decirles que nos llamen, que nos escriban. Mercedes Sosa, Canción de Todos.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Mercedes Sosa con su canción Para Todos, que bueno, evidentemente es un símbolo y un llamado a la complicidad y a la hermandad entre los pueblos de América Latina, que a veces intentan marearnos la perdiz y hacer que nos dividamos, pero en realidad yo creo que de fondo está la conciencia de que América Latina no es un patio al sur de Estados Unidos, como dice una canción. Y bueno, respecto del 12 de octubre, que es el día de hoy, estás escuchando en directo El Aleteo Desequilibrado. Galeano, Eduardo Galeano, que hemos estado leyendo algunos trocitos de sus libros durante el programa, también decía: hasta no hace mucho, el 12 de octubre era el día de la raza. ¿Pero acaso existe semejante cosa? ¿Qué es la raza, además de una mentira útil para exprimir y exterminar al prójimo? Después del día de la raza, pasó a ser el día del encuentro. ¿Son encuentros las invasiones coloniales, las de ayer y las de hoy, encuentros? ¿No habría que llamarlas más bien violaciones? Palabras de Eduardo Galeano. Hablando de la maravillosa capacidad de la fantasía, Galeano, en este libro que estamos compartiendo, que se llama El libro de los abrazos, que recomiendo que se lo lean, lo disfruten y lo gocen, tiene un texto cortito que dice: celebración de la fantasía. Fue a la entrada del pueblo de Ollantambolo, cerca del Cusco. Yo ya me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo mirando de lejos las ruinas de piedra cuando un niño del lugar, enclenque haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía porque estaba usando no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente se corrió la voz. De buenas a primeras me encontré rodeado por un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quienes querían un cóndor, quienes una serpiente, otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaba la que pedía un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. «Me lo mandó un tío mío que vive en Lima», dijo. «¿Y anda bien?», le pregunté. Atrasa un poco, respondió. Y del mismo libro, El País de los Sueños. Era un inmenso campamento al aire libre. De las galeras de los magos brotaban lechugas, cantoras y ajíes luminosos, y por todas partes había gente ofreciendo sueños en canje. Había quienes querían cambiar un sueño de viajes por un sueño de amores, y había quienes ofrecían un sueño para reír en trueque por un sueño para llorar en llanto bien gustoso. Un señor andaba por ahí buscando los pedacitos de su sueño, desbaratado por culpa de alguien que se lo había llevado por delante. El señor iba recogiendo los pedacitos y los pegaba, y con ellos hacía un estandarte de colores. Y el aguatero de los sueños llevaba agua a quienes sentían sed mientras dormían. Llevaba el agua a la espalda, en una vasija, y la brindaba en altas copas. Sobre una torre había una mujer, de túnica blanca, peinándose la cabellera que le llegaba a los pies. El peine desprendía sueños, con todos sus personajes. Los sueños salían del pelo y se iban al aire. Y sobre contextos de América Latina un poco más actuales que estos primeros luchadores y luchadoras que resistieron a la conquista, pues viene otro periodo de 1800 en que también Galeano nos regala algún trocito de la historia de América Latina. La diplomacia en América Latina. What is that? Preguntaban los turistas. Balmaceda sonreía, disculpándose y negaba con la cabeza. Él llevaba, como todos, guirnaldas de flores en el pescuezo, anteojos de sol y camisa con palmeras, pero estaba todo empapado de sudor por culpa de un paquete muy pesado. Parecía condenado a carga perpetua. Había intentado abandonar el enorme bulto en el baño de un hotel de Manila y en el mostrador de la aduana del Papete. Había intentado arrojarlo por la borda del barco y había intentado olvidarlo en varios frondosos parajes de la isla del archipiélago de Tahití. Pero siempre había alguien que lo alcanzaba corriendo. Señor, señor, que se ha dejado algo. Esta triste historia había empezado cuando el dictador Marcos invitó al dictador Pinochet a visitar Filipinas. Entonces, la Cancillería chilena había enviado un busto en bronce del general O'Higgins desde Santiago a Manila. Pinochet iba a inaugurar esa esfinge del prócer nacional en la plaza central de la ciudad. Pero Marcos, asustado por las furias de su pueblo, canceló súbitamente la invitación. Pinochet tuvo que volverse a Chile sin aterrizar. Entonces el funcionario Balmaceda recibió categóricas instrucciones en la embajada chilena en Manila. Por teléfono lo ordenaron desde Santiago. Basta de papelones, deshágase de ese busto como pueda. Si vuelve a Chile con él, pierde el empleo. Bueno, nos cambiemos de voz para escuchar canciones, a pesar de que no de continente, evidentemente. Vamos a escuchar a Víctor Jara, un cantautor chileno, que tiene una de las canciones, a mi juicio, de las más hermosas que puedo compartir. Y que vamos a ver si también nos dejan escucharla. Vamos a ver si nos sale bien.
Ah.
salen imágenes de la manifestación de su entierro, pero no es la canción.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir.
Atentando a este derecho de vivir en paz, en este contexto, Cataluña 2013, nos vamos a referir al contexto que está pasando ahora. Y tenemos ante nosotras la página del Semanario La Directa que dice que el acto unionista suma poca gente más que el año pasado y los fascistas no entran al barrio de Sants. Aquest 12 de octubre, la ciudad de Barcelona y Tarragona será el escenario de manifestaciones y celebraciones de la españolidad, muchas de ellas enmarcadas en la presencia de grupos fascistas. Sabemos que aquí había convocatorias de grupos de ultraderecha para llegar a Sants, que finalmente se prohibió, pero que también la respuesta de los movimientos sociales nos ha hecho esperar y se han convocado distintas concentraciones para impedir que grupos de ultraderecha tomen las plazas y las calles. Desde este semanario van a hacer un seguimiento minuto a minuto y nos van a dar detalles por Twitter, que no tenemos en el aleteo, qué vergüenza. Bueno, tenemos, pero no estamos muy puestas porque nuestra amiga tuitera nos ha dejado. En fin, hoy día a las 8:10 unos 28 fascistas se manifiestan en la Plaza Urquinaona sobre la atenta mirada de 35 periodistas y un gran dispositivo de agentes anti-avalot, antidisturbios y policías de paisano. A las 2:45 entidades integradas a España en Marcha han anunciado por sorpresa que su militancia participaría hoy en la manifestación de las 6 de la tarde en la Plaza Urquinaona de Barcelona. Esta manifestación está autorizada por el Departamento del Interior y fue comunicada por David Castillo, un particular que en ningún momento informó que detrás de él había esta plataforma de extrema derecha. Un portavoz del Frente Joven Español ha concretado que la marcha se hará desde Plaza Urquinaona a Plaza España. Vaya tela. A las 2 de la tarde con 13 minutos, la Guardia Urbana cifra en 30.000 los asistentes a la concentración de la Plaza Cataluña, multiplicando por 5 la cifra de los 6.000 que el mismo cuerpo policial va a dar el año pasado. Según nuestro recuento, el año pasado van a haber unas 14.000 personas y la cifra ha estado aproximadamente de ese orden por acá. A la 1:49 decían que la manifestación antifascista llega a la Plaza de Sanz y ahora se está haciendo una comida popular y se continúan las actividades de rechazo a la presencia de la ultraderecha a Montjuïc. Decir que había un encuentro antifascista, una movilización muy muy grande, que ayer estaban en Camp Batlló, y que realmente vemos muchas personas antifascistas, y eso también está muy, es muy potente, ¿no? Reconocer que hay mucha gente que está en las calles, que está denunciando a esta ofensiva de la ultraderecha, y nos parece que hay que saludar. A la 1:20 se había desconvocado el acto unitario liderado por Ciudadanos y el Partido Popular, y un centenar de personas han cantado de cara al sol y han coreado Adolf Hitler a la Plaza Cataluña. Vaya tela. El número de manifestantes no era para nada el que dice la Guardia Urbana. Dice que se trata de unos... de uno de los 778 tramos de 500 metros que dibujaban en el trazado de Cataluña Norte. Y bueno, la manifestación antifascista, por otra parte, de Plaza Universidad, circula por la calle Aribau en dirección a la avenida Roma para dirigirse de nuevo al barrio de Sanz. Son más de 2.000 personas. A la una, en la Plaza Universidad se mantenía la concentración de centenares de antifascistas. Algunos españolistas provenientes de la Plaza Cataluña paseaban por el lateral y hubo momentos de mucho conflicto, muchos insultos, y no va a haber nada más concreto, pero bueno, el mal rollo evidente, ¿no?, entre los fascistas que pasaban también a provocar. Bueno, decir que en la Plaza Cataluña, de Plataforma por Cataluña, Josep Anglada, de Plataforma por Cataluña, tristemente celebra en este programa por todos sus comentarios desafortunadísimos y xenófobos y, bueno, horripilante, estaba en Plaza Cataluña y decía que fue un baño de masas, hablando de la gente concentrada. En el momento culminante de la movilización, la superficie de Plaza Cataluña que ocupaban los unionistas era muy similar a la del año pasado, a pesar de haber desplegado dos banderas gigantes que llenaban centenares de metros cuadrados. La manifestación de España en Marcha juntó unas 300 personas con dos grandes bloques de Democracia Nacional y Alianza Nacional. Comenzaron a avanzar por la avenida María Cristina en dirección de la Plaza de San Jordi a la montaña de Montjuïc. Llevaban dos cordones laterales de antiavalots de los mozos de escuadra. La pancarta decía: contra el separatismo, siempre unionistas. A las 12, esto estamos yendo para atrás, toda la parte central de la Plaza Cataluña estaba llena de punto a punto de los manifestantes. En el lateral Besós de la plaza también estaba muy lleno. Y los militantes ultras de la Casa Tramontana están en el centro de la plaza, entre militantes de Ciudadanos y del Partido Popular. A las 12, en la Plaza Cataluña, desde la megafonía, hacían sonar la canción Barcelona tiene poder, de Peret. Han colocado una bandera española y una señera gigantes en todo el lateral de montaña de la plaza. Mientras tanto, a la Plaza Universidad, agentes del Abrimo hacían de las suyas. A las 12 empiezan a llegar a Plaza España tres autocars de España en Marcha provenientes de Madrid y Castilla. Las ovaciones del centenar de personas que esperaban la llegada, dos llevaban muchas banderas preconstitucionales y nazis. También hay banderas de Alianza Nacional, el partido donde milita el asesino de Guillermo Aguiló. Y antes, en la mañana, uno de los manifestantes que más se ha exhibido en el Paseo de Gracia es el conocido abogado Josep María Fuster Fabra, que lleva una bandera española con un toro ligado al cuello. Alrededor de las 12, las marchas antifascistas de Sanz y Plaza Universidad se unen. Se incrementa la tensión con las topadas con militares españolistas que pasean por la plaza. Muchas furgonetas de la Brigada Móvil avanzan por la Gran Vía. Antes de eso había pasado que un motorista con samarreta de España 2000 y una bandera española, se cruzó con la manifestación antifascista y comenzó a insultar. justo en la confluencia de Carrera Aragón con Muntané. Diversos manifestantes le han tirado de la moto y lo han sacado de la calzada. Entró a un bar y 8 furgonetas de la Brigada Móvil a pocos metros. Agentes de paisano están filmando todo lo que pasa. La columna del Casal de la Tramuntana y la cabecera oficial de la marcha del Movimiento Cívico 12 de Octubre se encontraban en una confluencia del Carrera Aragón y el Paseo de Gracia, con pancartas encabezando la protesta en este punto. La pancarta del neonazi se ubica justo bajo la de la capselera oficial de la marcha más moderada, que se manifiesta con una pancarta donde se lee «Sin ley no hay democracia». Entre los dos grupos juntan unas 1.500 personas en este momento. Uno de los gritos más coreados será «Más Junquera, no hay fronteras». Y la movilización antifascista de Sanz junta a un centenar de manifestantes y ahora a las 11 estaba envolviendo la estación de Sanz, paseando por el Parque de España Industrial y después se iba a la Avenida Roma hasta la Plaza de Universidad, donde se juntará con la concentración convocada por plataforma antifascista. Es decir que durante todo el día ha habido enorme cantidad de movilizaciones y también están las convocatorias, ¿no?, de... Que los invitamos a ir a la Plaza de la Merced, en que está todo el movimiento latinoamericano también diciendo 12 de octubre, reza a celebrar, que nos parece que es una mirada que tal vez tiene menos peso que el de las antifascistas, y que nos interesa también decir que antifascistas, anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales son como todos los antis que tendríamos que ir poniendo en nuestras cabezas, porque a veces nos centramos en una lucha y resulta que está todo muy, muy ligado y tiene todo que ver con todo, ¿no? Entonces, si no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos por ser europeas, por ser... o por ser hombres, o por ser... Bueno, en fin, todos los privilegios que hay, no nos estamos perdiendo una parte de la historia. Y por otro lado, si reivindicamos el ser latinoamericana, el ser mestiza, el ser negra, es porque esta visión desde la otredad no es la que más suena, la que más se escucha y la que más se lee, pero sin embargo es fundamental para todo. Vamos a seguir leyendo a Eduardo Galeano después de un pequeñísimo alto musical. Y como les contaba, estamos con Víctor Jara ahora y vamos a escuchar una canción que también me gusta mucho, que tiene que ver con la propiedad de la tierra, a desalambrar. A ver si nos sale.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Pues eso, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Víctor Jara, en el aleteo desequilibrado de este 12 de octubre, en que estamos diciendo reza, celebrar, o casi, porque está de cumpleaños esta amiga que quiero mucho, y invitarlas a que también se sumen a las movilizaciones que hay en breves instantes a las 7 de la tarde. Estamos compartiendo textos de Eduardo Galeano, que es un uruguayo encantador, queridísimo por el aleteo. Y también circula mucha... Porque, bueno, una de las cosas que más me gusta de estas fechas simbólicas, de sacralizarlas, ¿no?, es toda la cantidad de humor que gira en torno a este día, porque circulan por internet dibujos como, por ejemplo, un grupo de indígenas hablando y diciendo, ¿a qué viene esta gente? No lo sé, pero dicen que tenemos armas de destrucción masiva. ¡Wow! Y las armas de destrucción masiva de los pueblos originarios evidentemente eran su bastoncito, su no sé qué, ¿no?, comparado con las armas de los conquistadores. Hay otros más que son así como en plan, todos los inmigrantes ilegales tienen que irse a sus países, y entonces los indígenas diciéndole a los españoles cuando se marchan, porque claro, en fin, hay, eso está muy bien también, yo creo, como reinventarse este día en que, a pesar de todo el dolor, todo lo que significa la muerte de poblaciones enteras de pueblos originarios, pues lo podemos resignificar. 12 de octubre, de un lado del Atlántico. Bueno, hay muchísimas cosas en América Latina. No vamos hoy día a referirnos a ellas tan directamente, pero sí, bueno, saludar a la gente que nos puede estar escuchando desde el otro lado del charco. Decir que también Sans Televisión aquí está transmitiendo las acciones de alerta antifascista en la Plaza España, que se comenzaron a concentrar 200 fascistas, dicen, y que hay todo el movimiento en contra, ¿no?, de este movimiento ultrafacho que está hoy día manifestándose en Barcelona. Luego otra, a ver, acá tengo un compañero que está escuchando y nos manda un mensaje, vamos a leerlo, a ver qué dice. Ringo, gracias por escribir, que está súper bien, nos encanta mucho. Dice que a Colón lo descubrieron unos indígenas perdidos en el mar. Bueno, pues una de las tantas cosas que podemos decir. Bueno, y hacemos un paréntesis porque la semana pasada les contamos que, la semana pasada con Elena estuvimos mandándole saludos a Esther Quintana, y después de eso nos enteramos que era el cumpleaños de Esther Quintana. Así que otro beso más muy grande, muy grande, muy grande, por partida doble, por existir, por seguir luchando, por ser valiente, porque a pesar de todo lo doloroso, lo fuerte que está pasando, sigue ahí defendiendo que se haga justicia. Y también decir que este jueves, el jueves de esta semana, hay un concierto para juntar fondos para Esther. Así que, bueno, pues compartir esta información y animarlos a que vayan a este concierto, que lo tenemos también en el Facebook del Aleteo. Mucha gente pone hoy día, yo no celebro genocidios, y 12 de octubre, Día del Genocidio Americano. Defendemos la cultura, la autodeterminación, el territorio y la identidad como cosas que son trascendentes, importantes y que vale la pena pues estar allí, ¿no? Así que es como todo un sentimiento de estar también Rearguardia en Movimiento, este grupo que está preocupado de la represión y cómo la abordamos, tiene varios Twitter de las fotos de los ultrafascistas y con sus logos de Reza Celebrar y Alerta Antifascista. También hay mucha información en sus Twitter. Otra información. Bueno, hay montones de cosas que están circulando hoy día para que nos demos cuenta, ¿no?, del peso que tiene el colonialismo y de lo difícil que es mirar las cosas con otra óptica. Hay otra canción de Víctor Jara que es La plegaria a un labrador, porque en América Latina se habla de la Pachamama, de la tierra, y América Latina, antes de ser América Latina, se llamaba Abya Yala. Y en general la cosmovisión de la mayoría de los pueblos indígenas tiene que ver con el respeto a la tierra, con la importancia de respetar los ciclos, con no hacer este cultivo intensivo, obsesivo, capitalista de la tierra, ¿no? Y entonces esta canción se llama Plegaria a un labrador y también queríamos compartirla hoy día.
De donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos. Tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
Pues esta plegaria al labrador es como también un llamado a recuperar lo básico, lo importante, lo fundamental, que es la conexión con la tierra y con los ciclos de la naturaleza, que este sistema nos hace olvidar y nos hace sentir que somos los poseedores de la capacidad de mutarlo. También en el contexto local, actual, de Barcelona, y que tiene que ver con esto que estamos hablando del colonialismo, queríamos compartir unas reflexiones que están puestas desde el movimiento panafricano a Artur Mas, que hizo comparaciones entre la lucha del Martin Luther King con la Diada Nacional de Cataluña el 11 de septiembre. Y frente a esto, la respuesta del movimiento panafricano, que ya me dirán ustedes, 300 personas desalojadas de las naves de Poblenou, toda la represión que hay a la población, sobre todo africana, por el color de piel que se discrimina y por toda la lucha de la gente que no tiene papeles y permiso de residencia legal, que es detenida en los centros de internamiento extranjeros. Bueno, la respuesta que se dio a este a esta comparación desde el movimiento panafricano es el que queríamos compartir y vamos a intentarlo. A ver si
a Washington, en els Estats Units, la capital d'un gran país, també pel seu nombre d'habitants, hi varen haver la mobilització de 200.000 persones, com passaran aquesta diada, a uns centenars de milers de catalans, molts més que no pas varen manifestar-se a Washington ara fa 50 anys, al costat de Martin Luther King, molts centenars de milers de catalans uniran les seves mans en defensa de la llibertat del nostre país.
La faceta és que si que no creo que el presidente Artur Mas de la Generalitat de Catalunya quisiera ironizar utilizando la desgracia de unos que fueron esclavizados durante 500 años y precisamente parte de ellos por los propios catalanes, donde se refleja con muchas plazas que tenemos aquí, como por ejemplo la estatua de Antonio López López, que está aquí al lado de del Correo de la Vía Laietana, que era esclavista. La burguesía catalana se basó sobre el esclavismo. El restaurante Siete Puertas, por ejemplo, su dueño eran esclavistas. Y a nadie, cuando lucharon por la memoria histórica aquí, porque el general Franco vino aquí y hizo lo que no debía, sacaron todos los vestigios de la dictadura de Franco. Pero dejaron los vestigios de los esclavistas. O sea que la desgracia de los catalanes está por encima de la esclavitud, que vivimos la discriminación, vivimos el apartheid, vivimos la isolación, y vivimos sobre todo la indiferencia por parte de ellos. Pero no podemos aceptar de ninguna manera que se compare la desgracia de toda una raza para elogiar la propia, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que decimos aquí es que agradecemos el hecho de que un presidente de la Generalitat de Cataluña conozca muy bien la historia de los africanos y que en cambio, en vez de respondernos a ellos, coge todo el interés de esto para su beneficio. Esto lo lamentamos mucho. Pero sí, estamos de acuerdo en la autodeterminación de cualquier pueblo en el mundo, si es así como lo desea. Nosotros estamos viendo aquí una violación directa hacia nuestros sentimientos, viendo estas esclavistas que tienen todo lo que tienen y lo tienen bien conservado. Y así que nosotros, para participar en la reclamación de una independencia, ¿cuál será nuestro lugar nosotros? ¿Cuál será nuestro lugar? ¿Nuestro lugar de siempre? ¿Nuestro lugar de admitir cómo es la nuestra historia? ¿Nuestro lugar de admitir esta brutalidad que están ejerciendo sobre nosotros sin reclamar nadie? Esa es la Cataluña que quiere el presidente de Cataluña. Eso es una pregunta que yo quisiera que respondiera muy bien por parte de ellos. Entonces, imagínate yo, siendo negro, viendo cómo me tratan. Porque depende de cómo tratas mi historia, eso deja entrever mucho de cómo tú eres. De la manera que tú tratas tu propia historia, deja ver cómo tú eres y quién tú eres. ¿Vale? Nosotros estamos aquí, llevamos 15 años después de la repatriación del negro disecado en Bañoles, protagonizado por el doctor Alfonso Alcerín. ¿Qué se piensa? Y nuestro requerimiento no es solamente con Cataluña y con su presidente, es con todo el Estado español y Francia y toda Europa, todos los que participaron dentro de la esclavitud. Y no están haciendo nada para reconocer parte de su historia, queriéndola reparar. Ahora construyen centros de internamiento y mantienen su oligarquía considerándonos como antiguamente seres que no pueden gozar de derechos inalienables. Por eso es fácil para ellos violarnos. Yo le diría, si lo tuviera adelante, de que haga un esfuerzo para una reparación por la esclavitud cometida por los propios catalanes como presidente de Cataluña y que la promueva con tanta vehemencia que lo está haciendo con la independencia. Y eso con todo el respeto que tengo por la gente que reclama la independencia. Yo sigo diciendo que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, incluyendo Cataluña. Eso es lo que yo he dicho. ¿vale? Pero para ironizar con nosotros, con nuestra condición de sufrimiento, me parece fuera del lugar y es denigrante por parte de un presidente que se quiera respetar.
Pues lo dicho, que todas las luchas son la misma cosa al final. Si bien es cierto, este testimonio es de un compañero africano, nos parecía que el 12 de octubre, que está referido a la conquista, a la invasión y al saqueo de América Latina, es cómplice, es hermano de lucha, de la lucha de la población africana en defensa también de sus derechos, y que esta visión colonial que él denuncia claramente con la apropiación de Martin Luther King como un personaje que reivindica Artur Mas, ni más ni menos, ¿no? Para la historia de Cataluña, lo pone en cuestión cuando él dice, bueno, ¿cómo nos están tratando a nosotros? Y eso nos parece muy, muy importante.
Like blood in the rain running thin, while you stand on the inside looking in, save me.
Respecto de este día, está también circulando por internet una cara de un preciosísimo niño indígena que dice: en 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina. Ay, se me perdió el rey. Es que esto del rey y la reina ya me parece mal, entonces se me pierde. Otro mundo descubrieron que debían obediencia a un rey y una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adoraba al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que lo moja. También es una cita de Eduardo Galeano, que estamos hoy día en su compañía, en su grata compañía, con su libro el libro de los abrazos, que estamos compartiendo el día de hoy. Y seguimos con el libro de los abrazos, unos dos textitos más como máximo, porque ya para variar se nos pasa tan rápido el programa. Decirles que por favor nos llamen o nos escriban a murmullo2004@yahoo.es o por Facebook al Aleteo Desequilibrado o al 93317-7366 para tener también el feedback, que nos gusta mucho, de saber cómo están recibiendo este programa y qué ganas tienen de otros temas, ¿no? Bueno, vamos a leer el Mapamundi número 2 de Eduardo Galeano. Al sur, la represión. Al norte, la depresión. No son pocos los intelectuales del norte que se cansan con las revoluciones del sur por el puro placer de enviudar. Prestigiosamente lloran a cántaros, lloran a mares, la muerte de cada ilusión, y nunca demoran demasiado en descubrir que el socialismo es el camino más largo para llegar del capitalismo al capitalismo. La moda del norte, moda universal, celebra el arte neutral y aplaude a la víbora que se muerde la cola y la encuentra sabrosa. La cultura y la política se han convertido en artículos de consumo. Los presidentes se eligen por televisión, como los jabones, y los poetas cumplen una función decorativa. No hay más magia que la magia del mercado, ni más héroes que los banqueros. La democracia es un lujo del norte. Al sur se le permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie. Y a nadie molesta mucho, al fin y al cabo, que la política sea democrática, siempre y cuando la economía no lo sea. Cuando cae el telón, una vez depositados los votos en las urnas, la realidad impone la ley del más fuerte, que es la ley del dinero. Así lo quiere el orden natural de las cosas. En el sur del mundo, enseña el sistema, la violencia y el hambre no pertenecen a la historia, sino a la naturaleza, y la justicia y la libertad han sido condenadas a odiarse entre sí.
Ya, canicarán botar,
mamuno de los ocar, mana sulani mar, mamuno de los ocar, mana sulani mar.
Qué maravilla que nos están llamando por teléfono y eso nos encanta. Hola, ¿nos escuchas?
Sí, sí.
Hola, pues muchísimas Hola. Gracias por llamar y qué placer tenerte del otro lado.
Vale, muchas gracias a vosotros. Mira, quería decir una información que pasó el jueves. Uh-huh. Hay un festival internacional de corales.
Sí.
Ahora estos días. Y había, bueno, han venido entre otras, de otros sitios. Entre otros sitios, Brasil, México. Entonces, en la iglesia de Santa Ana estaban, bueno, empezaron a salir una coral que se llama Son 14 de México, que uh-huh. es de Lagos de Moreno. Bueno, vestidos como antiguos indios, ¿no? Los chicos con poca ropa. Las chicas también con poca ropa, bueno, ropa, eran sus trajes, ¿no? Con mallas,
claro. Esto.
Y bueno, empezaron a cantar, tocando saludo a los cuatro puntos cardinales, cantando a los elementos, y de repente, pues, alguien dijo que fuera, que esto no era para hacer una iglesia.
Ay, por favor.
Y los echaron.
¿Los echaron?
Los echaron, le dijeron que fuera, que esto no era para una iglesia. Que esto no era, le dije, pues, pero esto es una cosa sagrada, es la historia de ellos y sagrada. No, que esto se vaya a un teatro, pero a una iglesia no. Literalmente con la iglesia hemos topado en el siglo XXI, ¿eh?
Pues sí, con la iglesia hemos topado, tú lo dices muy bien, porque no solamente con esto de la ropa y del colonialismo y el sentirse superiores, sino que también ahora tenemos el otro tema que nos está preocupando muchísimo, que es el aborto. Y que están intentando, y parece que está muy avanzado esto de cambiar la ley del aborto, con Gallardón, que tiene que pagarles el precio, ¿no?, de la presión a la Iglesia Católica. Es que realmente...
Es indignante. Cada vez es como que coge más terreno.
Pues sí. Así que a seguir resistiendo y a seguir denunciando. Me parece muy importante que lo digas porque, claro, es como una falta de respeto tan grande a gente que ha viajado, además...
Sí.
De un océano, ¿no?, el Atlántico, sí. Para venir a mostrar la riqueza de su cultura y que los echen de una iglesia porque
sí.
Tenían poca ropa, es que es una vergüenza muy grande.
Sí, sí, la excusa de esta, que era, digo, pero es que son, yo pensaba que era, pues, bueno, porque no eran cosas religiosas, ¿no? Pero
claro.
No, era por la ropa, pero bueno, las chicas tenían mallas uh-huh. de color,
carne.
Esto, pero mallas. Uh-huh. Los chicos parece que no, pero por favor, pero es que esto aquí vamos.
Esta es la Inquisición del siglo XXI.
Sí.
Tal y cual.
Sí, 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 sí. Bueno, después sí que actuaron en el Paraninfo.
Ajá.
Afortunadamente, porque fue precioso. Fue precioso. Pero bueno, pero la iglesia, pues, bueno, yo quería que se supiera que...
Claro que sí. Pues muchísimas gracias por llamar y, bueno, tengo muchas ganas de darte un abrazo, que hace tiempo no nos vemos, así que espero que en una de estas vueltas de la vida volvamos a reencontrarnos.
Vale, yo también, a ver cuándo,
claro.
Pronto.
Un besito muy grande, muy grande.
Venga, un abrazo,
gracias
muchas
por llamar.
Gracias.
Vale. Pues súper genial que nos llamen por teléfono, nos encanta, como digo, siempre que nuestras auditoras y auditores nos mandan mensajitos de Facebook o nos llamen y nos ponemos súper contentas porque han de saber que uno a veces está aquí en el estudio y no sabe si alguien escucha o no. Y en realidad es muy estimulante y muy grato escuchar la voz del otro lado. Así que siempre, siempre invitadas a llamar. Muchísimas gracias por hacerlo. Bueno, ya casi estamos acabando el programa, una penita, pero se nos ha pasado muy rápido. Y yo quería contar una información que tiene que ver con la radio, con Contrabanda FM 91.4 y con un queridísimo compañero que murió, el Uri Caballero. Y que... se está pensándose en la inauguración de una plaza y va a ser la próxima semana, el 19 de octubre a las 6 de la tarde, se va a inaugurar la Plaza Uri Caballero con una chocolatada para la inauguración de forma extraoficial. Y la plaza está a pocos metros más arriba del Ateneo Popular de Valcarca, porque el Uri era de allá, de Valcarca. Y a las 8:30 va a haber distintas actividades. Así que también estamos invitados. Bueno, estaremos aquí en el programa y de ahí seguramente subiremos a acompañarlos, porque cuando alguien que uno estima ya no está entre nosotras y nosotros, pues lo que toca es hacerle un homenaje. Yo creo que está muy necesario y también porque es parte de la historia de esta radio. Luri empezó cuando era súper jovencito a hacer radio, participó de distintos programas y bueno, es una de estas personas que hace parte de la historia, ¿no? De Contrabanda FM y de sus programas, de la gente que empezó, de múltiples discusiones que hemos tenido, pero bueno, que nos conforma también como historia. 12 de octubre, rezo a celebrar. Estás escuchando el Aleteo Desequilibrado, que ya casi nos despedimos, y queríamos buscar la información de las manifestaciones que hay ahora, a ver si lo conseguimos, porque hay un montón. Como decía, ayer tuvo lugar las jornadas antifascistas, que comenzaron a las 5:30 en Can Batlló, y todos estos audios se pueden escuchar más adelante, vamos a colgarlos seguramente, perdón, en la página de Contrabanda. Tenía que decirles también que hasta mañana es el Festival de Teatro del Casco Antiguo en el RAI, que se está haciendo desde el 27 de septiembre hasta mañana, 13 de octubre, en el RAI, y están todas y todos invitados a ver un poco de teatro en directo. Se me ocurre que... Es que no quiero empezar otro tema, porque ya como me queda tan poquito tiempo, da un poquito de no sé qué, ¿no? Bueno, otro texto clásico de Eduardo Galeano para terminar, que es del libro Ser como ellos y otros artículos. Es un texto muy, muy pequeño, pero que yo creo que refleja, ¿no?, todo lo que significó este colonialismo brutal que sigue pasando. Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Eduardo Galeano, del libro Ser como ellos y otros artículos. Con este texto, que es tan profundo y tan gráfico de lo que significó el saqueo en América Latina, que Evo Morales de una manera preciosa va denunciando, ¿no?, cuando le impidieron entrar a Europa y él le preguntaba al policía si sabía cuánto oro habían robado del Perú, de Bolivia, las riquezas y todo, que es un texto fantástico que recomiendo también que lo puedan escuchar. Bueno, con esto, las ganas de seguir estando aquí en el aire con todos ustedes y todas ustedes, y que nos sigan escribiendo, llamando. Nos despedimos hasta la próxima semana. Que tengan una muy buena semana. Nos vamos ahora a la mani que hay, porque el 12 de octubre rezo a celebrar, ya lo saben. Un gran abrazo y nos vemos en las calles, en los micrófonos y donde toque. Adeu, que vaya muy, muy bien. Thank you.
καλέ και μοίρα και πραβού γυρίτερα να γκαρά μοίρα και πραβού.